Bienvenidos a su programa Quiero Vivir Sano, un programa basado en el plan de estilo de vida saludable Adelante, que desafía a nuestros oyentes a cultivar los hábitos de salud que les permitan prevenir y vencer las enfermedades crónico-degenerativas que están destruyendo a nuestra sociedad y a gozar de una vida plena y feliz. Escúchenla y compártanla por Apple Podcast y por Spotify. Los invitamos también a seguirnos en la página www.quierovivirsano.org. Agradeceré sus comentarios en mi correo jalvaradol52@um.edu.mx. Y si gustan seguirme por Twitter, @jalvaradol52. Por otro lado, también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa dirigido a la salud espiritual de jóvenes y adultos. Disfruten estas fascinantes aventuras. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuaremos estudiando el libro Disfrútalo, un libro de nutrición del doctor Jorge Pamplona que edita Gema Editores. Vamos a ver ahora los buenos motivos para cambiar a una dieta vegetariana. Estamos viviendo un resurgimiento del interés por el vegetarianismo como nunca antes en el pasado. Pero a diferencia de otras épocas, cuando los defensores de la dieta vegetariana eran hombres maduros, con experiencia en el ámbito de la filosofía o de la ciencia, hoy son los jóvenes quienes con más entusiasmo buscan un estilo de vida más sencillo y natural. Universidades tan famosas como la de Yale, de Estados Unidos, ofrecen a sus alumnos un menú con alimentos vegetarianos, integrales y ecológicos. Las hamburguesas y los filetes con papas fritas, que durante tantos años fueron los preferidos de los jóvenes en los países desarrollados, están siendo sustituidos por los productos elaborados a base de soya, los cereales integrales en diversas presentaciones, las ensaladas y las hortalizas procedentes de cultivos biológicos sin conservantes, colorantes ni otros aditivos. Hasta la década de los años 70, los expertos en nutrición estaban más preocupados por cubrir las carencias alimentarias y por conseguir que se consumieran suficientes calorías que por la calidad de los alimentos. Fue en la primera mitad de nuestro siglo, del siglo pasado, que surgió y se reafirmó el mito de las proteínas. Había que consumir suficientes proteínas, más de las realmente necesarias, y la mejor forma para ello era recurrir a los productos cárnicos. Pero en los últimos años, los investigadores y expertos en nutrición han comprobado que es más importante la calidad de los alimentos que la cantidad, que las necesidades de proteínas son menores de lo que se pensaba y que el problema de la nutrición de los países desarrollados es precisamente el excesivo consumo de alimentos de origen animal, de grasa y de azúcar, y la falta de productos vegetales, frutas, cereales y hortalizas. Últimamente se vienen produciendo cada vez más declaraciones a favor de la alimentación vegetariana, tanto por parte de los investigadores y expertos en medicina preventiva, como de instituciones y organismos oficiales nacionales e internacionales. En los medios de comunicación ya no se oyen recomendaciones para que la gente consuma más carne. En cambio, se insiste en la necesidad de ingerir vegetales en abundancia. La Asociación Dietética, reconocida por lo equilibrado de sus declaraciones, dictaminó ya en 1980 que cada vez hay más evidencias científicas que apoyan una relación positiva entre la alimentación a base de vegetales y la prevención de ciertas enfermedades crónicas degenerativas, como la obesidad, las enfermedades coronarias, la hipertensión arterial, la diabetes, el cáncer de colon y otras. En España, el profesor Grande Cobian, uno de las mayores autoridades en nutrición de ese país, a pesar de sus críticas al vegetarianismo, dice en su libro Nutrición y Salud, la dieta lacto-ovo-vegetariana puede ser, de hecho, preferentemente satisfactoria desde el punto de vista nutritivo. Y finalmente reconoce que incluso la dieta vegetariana estricta o veganismo puede ser adecuada para el adulto si se tiene en cuenta para corregirla sus evidentes limitaciones y que la carne no es indispensable para la nutrición del hombre. El doctor Miguel Aguilar, socio numerario de la Real Sociedad Española de Física e investigador del Colegio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en su obra La dieta vegetariana, un camino hacia la alimentación equilibrada, demuestra con argumentos científicos que la dieta vegetariana es superior a la omnívora en general y a la típica occidental en particular. En este interesante trabajo se desmontan, con el rigor de los datos, los numerosos tópicos que la sociedad occidental mantiene en relación con la carne, que sus proteínas son de una calidad superior o que es la mejor fuente de hierro. Hablemos de las enfermedades cardiovasculares. En el interesante informe publicado recientemente por la Organización Mundial de la Salud, Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas, hay un apartado dedicado a las enfermedades cardiovasculares en el que un grupo internacional de expertos recogen las últimas investigaciones en relación con las ventajas de la dieta a base de vegetales. En uno de sus párrafos dice así: los subgrupos de población que consumen dietas ricas en alimentos de origen vegetal presentan tasas más bajas de cardiopatía coronaria que la población general. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día de Noruega y los Países Bajos tienen tasas de cardiopatía coronaria equivalentes a la tercera parte o a la mitad de las observadas en la población en general. Los adventistas del séptimo día que comen carne presentan tasas más elevadas que los que son vegetarianos, y los vegetarianos británicos tienen una tasa de mortalidad por cardiopatía coronaria un 30% inferior a la encontrada entre los no vegetarianos, aún teniendo en cuenta su consumo menor de cigarrillos. Las concentraciones de colesterol sérico son considerablemente más bajas que las encontradas entre los lacto-ovo-vegetarianos y los no vegetarianos. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el libro Disfrútalo. Es un libro de nutrición del doctor Jorge Pamplona que edita Gema Editores. Hoy estamos estudiando el tema de los motivos para cambiar a la dieta vegetariana. Y ya vimos los motivos de salud. El profesor Grande Cobian recoge en su libro un estudio realizado en la Universidad de Loma Linda, en Estados Unidos, con 27.530 adventistas, de los que la mitad eran ovo-lacto vegetarianos o vegetarianos estrictos. Los resultados muestran que la mortalidad coronaria, infartos de miocardio de los adventistas, es solo del 55% respecto al resto de la población. Y más aún, los adventistas que comen carne más de 4 veces por semana tienen un 70% más de riesgo de muerte por enfermedades coronarias que los adventistas vegetarianos. Siendo que ninguno de ellos fuma y que todos siguen un estilo de vida similar, las diferencias en cuanto al riesgo de infarto se deben únicamente a la alimentación. En la prestigiosa revista médica Lancet se publicó recientemente un estudio según el cual en el 82% de los enfermos de arteriosclerosis que siguieron una dieta vegetariana baja en grasas, además de abstenerse del tabaco y de practicar ejercicio físico, se produjo una disminución de los depósitos de colesterol que estrechan la luz de las arterias y dificultan el paso de la sangre. Hablemos del tema del colesterol. La dieta vegetariana estricta no contiene colesterol, ya que esta sustancia se encuentra únicamente en los alimentos de origen vegetal. Ninguna fruta, cereal u hortaliza contiene colesterol. El organismo es capaz de producir el propio colesterol que necesita a partir de los ácidos grasos de la dieta. Pero además, cuando se ingieren cantidades importantes de colesterol con los alimentos, su nivel en la sangre aumenta peligrosamente. Los vegetarianos tienen un menor nivel de colesterol en la sangre, lo cual los protege contra la formación de arteriosclerosis, infarto de miocardio, trombosis cerebral y otras afecciones cardiocirculatorias. Se ha podido comprobar que los adventistas vegetarianos tienen un nivel medio de colesterol de 149 miligramos por litro, mientras que los no adventistas que comen carne tienen un promedio de 214 miligramos por litro. En Australia se realizó un estudio dirigido a comprobar la acción de la dieta sobre el nivel de colesterol. A un grupo de personas se les dio de comer, entre otras cosas, 250 gramos de carne magra cada día, mientras que a otro grupo se le dio la misma dieta, pero sustituyendo la carne por proteínas de gluten y de soya. A las 6 semanas, los vegetarianos consiguieron bajar su nivel de colesterol el doble de lo que lo hicieron los que siguieron la dieta de carne magra. Hablemos del cáncer. Una alimentación vegetariana protege contra el cáncer por varias razones. Es rica en sustancias protectoras contra el cáncer, que solo se encuentran en los alimentos vegetales, caroteno o provitamina A, en la zanahoria, el pimiento y otras hortalizas coloreadas, enzimas que inactivan el carcinógeno benzopireno, en las coles y en las lechugas, inhibidores de las proteasas en las legumbres y antioxidantes, vitamina C. Contiene abundante fibra vegetal, cuya falta aumenta el riesgo de cáncer de colon. La carne no contiene nada de fibra vegetal, celulosa. La fibra absorbe y arrastra las sustancias cancerígenas que puedan haber en el intestino, y lo mismo hace con el colesterol y las sales biliares. Normalmente los vegetarianos consumen mucha menos grasa que los no vegetarianos. Además, las grasas vegetales generalmente contienen ácidos grasos mono o poliinsaturados de acción protectora contra el cáncer y favorables para la salud. Está demostrado que cuanto más aumenta el consumo de grasa animal, mayor es la mortalidad de cáncer de mama. La alimentación a base de vegetales se halla exenta de las sustancias cancerígenas que se encuentran en la carne, como el benzopireno, el metilcolantreno, los nitritos y las hormonas para engorde del ganado. En el informe de un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas, se indica que las tasas más bajas de cáncer de colon y recto entre los adventistas del séptimo día de California, donde se han llevado a cabo varios estudios al respecto, la mitad de los cuales son vegetarianos, respalda la hipótesis de un efecto protector de las dietas vegetarianas, si bien este grupo de población también se abstiene de beber alcohol. Como ya se ha dicho, el Código Europeo contra el Cáncer, coincidiendo con todo lo expuesto hasta ahora, recomienda una alimentación basada en fruta y hortalizas frescas, así como cereales ricos en fibra, es decir, integrales. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el libro de nutrición Disfrútalo del doctor Jorge Pamplona que edita Gema Editores. Estamos estudiando los mejores motivos para el cambio a la dieta vegetariana. Hablemos de la obesidad. La mayor parte de los estudios practicados demuestra que por término medio, los que se alimentan a base de vegetales pesan entre 4 y 10 kilos menos que quienes consumen carne habitualmente. Según el informe de un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, cada vez hay más pruebas que demuestran que el exceso de grasa en la dieta favorece el aumento de peso. Cuanto mayor es la proporción de calorías de la dieta que proceden de las grasas, tanto mayor el riesgo de obesidad. Estos hallazgos estadísticos y experimentales publicados en el informe de la Organización Mundial de la Salud concuerdan con el hecho de que los vegetarianos ingieren una menor cantidad de grasas, tanto en términos absolutos, grasas, gramos de grasa diarios, como relativos. Veamos ahora el tema de la tensión arterial. Según refiere este informe de expertos de la Organización Mundial de la Salud, los estudios epidemiológicos indican sistemáticamente que la presión arterial entre los vegetarianos es más baja que entre los no vegetarianos. Si bien no es fácil determinar la causa precisa de estos resultados, esos estudios señalan que algún componente de los productos de origen animal, posiblemente las proteínas o las grasas, pueden influir en la presión arterial en las poblaciones bien nutridas. En dicho informe se recomienda, como forma de evitar tanto la hipertensión como la obesidad, el seguir una dieta baja en grasas y con un contenido elevado de carbohidratos complejos, por ejemplo, cereales integrales, reducir al mínimo la ingestión de alcohol y reducir el consumo de sal. Hablemos de la diabetes. Quienes no comen carne tienen un menor riesgo de padecer diabetes. Es más, hay estudios que sugieren que el consumo habitual y abundante de carne podría estar relacionado con la causa de la diabetes. De ser esto así, habría que revisar todas las dietas para diabéticos en las que siempre suele estar presente el típico filete a la plancha. Podría muy bien estar ocurriendo que se recomiende comer a los diabéticos justamente lo que les causa o agrava su enfermedad. Hablemos del tema de la osteoporosis. Las mujeres ovo-lacto-vegetarianas sufren de osteoporosis con menor frecuencia que las que comen carne habitualmente. La osteoporosis se ha convertido últimamente en una de las enfermedades que más preocupan a las mujeres después de la menopausia. Consiste en una pérdida de la masa y de la consistencia de los huesos y que los hace más susceptibles a fracturas y deformaciones. Los investigadores no han descubierto todavía por qué las mujeres que siguen un régimen ovo-lacto-vegetariano padecen menos osteoporosis que las que comen carne, pues en ambas dietas el consumo de calcio es similar. Pero se piensa que por un mecanismo aún no bien conocido, el consumo elevado de proteínas en la alimentación a base de carne hace que el organismo elimine más calcio en la orina. Hablemos de la resistencia física. Es un hecho conocido que la resistencia física a la fatiga de los atletas vegetarianos es superior a la de los que llevan una alimentación cárnica. Los que comen mucha carne tienen más fuerza de arranque para lograr un esfuerzo máximo en tiempo corto, pero se fatigan antes. Este es el caso de los levantadores de pesas, que generalmente llevan una dieta hiperproteica con abundantes carnes. Son capaces de desarrollar una fuerza extraordinaria en un momento dado, pero carecen de resistencia. Y lo mismo podríamos decir de los animales. ¿Cómo es posible que un ciervo escape de la persecución de un león? Simplemente porque el león desarrolla una mayor velocidad en el comienzo de su carrera. Pero si no consigue alcanzar pronto a su víctima vegetariana, ésta acabará por cansarlo. La resistencia de los animales herbívoros es mucho mayor, y no solo la resistencia. El rinoceronte es uno de los animales que más fuerza de empuje desarrolla y es estrictamente vegetariano. El elefante, el búfalo y el buey son otros ejemplos de animales vegetarianos con una gran masa muscular y una fuerza proverbial. Investigadores suecos realizaron una prueba de resistencia con atletas bien entrenados, haciéndolos pedalear en una bicicleta estática. Después de seguir durante 3 días una dieta rica en productos animales, con abundantes proteínas y grasas, alcanzaron un tiempo máximo de pedaleo sin detenerse de 57 minutos, tiempo promedio. Durante los 3 días siguientes se alimentaron con una dieta mixta, carne, huevos, leche, patatas, verduras y fruta, y el promedio de su tiempo máximo de pedaleo subió hasta 114 minutos. Pero después de seguir una dieta vegetariana rica en cereales integrales y frutos secos, así como en fruta, legumbres y otras hortalizas, alcanzaron un promedio de 167 minutos de pedaleo sin detenerse. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el libro Disfrútalo, un libro de nutrición del doctor Jorge Pamplona que edita Gema Editores. Hoy estamos estudiando los motivos para cambiar de carnívoro a vegetariano. Hablemos de los motivos éticos. Hay personas que han llegado a la al convencimiento de que deben alimentarse a base de vegetales, frutas, cereales, hortalizas, por razones éticas. Evidentemente, estas no se pueden medir ni analizar con criterios científicos y cada cual es muy libre de asumirlas o no. En este campo, todos debemos ejercer una gran dosis de tolerancia, de la que tan necesitada está la humanidad actualmente, respetando las opiniones y creencias de los demás. Hablemos del respeto por la vida. El respeto por la vida de los animales como razón para no comer carne es una idea muy antigua. Las religiones orientales como el budismo muestran una gran bondad y compasión por los animales, aunque hay quienes la relacionan más con la doctrina de la transmigración de las almas. Cualquier animal puede estar habitado por un alma humana, que con un respeto por el animal en sí mismo. En cualquier caso, lo cierto es que son muchos los pueblos de Oriente que desde muy antiguo han evitado dar muerte a los animales para alimentarse. También en la Grecia y Roma clásicas se desarrolló esta idea. Pitágoras, Porfirio y Ovidio, entre otros, pensaban que matar a las bestias para comer contamina y brutaliza el espíritu humano. ¿Cuándo pondréis fin a esas exacerbables matanzas?, se preguntaba el filósofo griego Empédocles en el siglo V antes de Cristo. A lo largo de la historia han sido muchos los artistas, filósofos y científicos que han compartido estos sentimientos hacia los animales. Leonardo da Vinci, Gandhi, Edison, Bernard Shaw, Rabindranath Tagore y Tolstoy eran vegetarianos. Basta con ver cómo se encariña un niño con un pollito o con cualquier animal doméstico, para darse cuenta de que el sacrificio de un animal para comerlo es algo contrario a la naturaleza humana. Hablemos de criados para sufrir. Pero no solo el hecho de matar a los animales ha suscitado reparos morales en diversos pueblos y personas, también la forma cruel y desconsiderada en la que a menudo son criados, transportados y sacrificados despierta el rechazo de muchos. La revista profesional El Médico decía en un artículo dedicado a las modernas técnicas de producción animal: la vida en una empresa de cría es como sigue. Las terneras recién nacidas son separadas de la madre. Se las alimenta con leche descremada y pasan los pocos meses de su vida sin movimiento en establos a una temperatura de 37 grados centígrados. De esta manera beben más de lo que haría un animal normal y comen además un puré de proteínas que desarrolla más rápidamente la apreciada carne blanca. El objetivo de su existencia, el matadero, lo alcanzan cuando están hinchados de antibióticos como medida preventiva, de bloqueadores beta contra el riesgo permanente de infarto y de sedantes contra el estrés. Hablemos del respeto a la vida propia. Las motivaciones éticas para abstenerse de carne también pueden presentarse bajo otro aspecto. Además del respeto a los animales, el del respeto al propio cuerpo de la persona. Así lo entendieron los precursores del gran movimiento en favor de la vida sana que se desarrolló a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Siguiendo principios éticos y religiosos, dedujeron que debían abstenerse de todo lo que pudiera perjudicar el buen funcionamiento del organismo: drogas, bebidas alcohólicas, tabaco y alimentos insanos como la carne y sus derivados. Hoy son muchos en todo el mundo los que, tanto con base religiosa como sin ella, tratan de aplicar esos mismos principios éticos de la vida sana y de respeto al propio cuerpo. Veamos los motivos ecológicos y económicos. La cría de animales para ser utilizados como alimento es un lujo, un auténtico despilfarro en términos económicos. Si las grandes cantidades de cereales y leguminosas que se usan como pienso, así como de terreno y de agua que se dedican para engordar los animales de granja, se dedicaran al consumo humano, se podría acabar fácilmente con el hambre en el mundo. Por cada 5.000 calorías en forma de maíz, 1.4 kilos que se invierten dando de comer a una vaca, únicamente se recuperan 200 calorías en forma de carne. Esto es 130 gramos. Con 1.4 kilos de maíz se podría alimentar a un habitante del tercer mundo durante varios días, pero 130 gramos de carne apenas dan para un solo filete en la mesa de un occidental. La producción de carne requiere invertir grandes cantidades de grano y únicamente para poder alimentar al ganado. Si se plantan 100 metros cuadrados de soya, se obtendrán unos 5 kilos de proteína, con los que se pueden cubrir las necesidades proteicas de 70 personas durante un día. Pero si esos 5 kilos de proteína se emplean en alimentar al ganado, se obtendrá únicamente medio kilo de carne de bovino, con el que se podría cubrir escasamente las necesidades proteicas diarias de solo 2 personas. Queridos amigos, estas consideraciones nos hacen pensar que la dieta vegetariana tiene ventajas comparada con la dieta carnívora. Esperamos que cada uno de nosotros pueda valorar todas estas cosas y finalmente tomar una decisión que pueda traer mejor salud a su organismo, mejor salud a la humanidad y más respeto por la vida. Al despedirnos, decimos a cada uno que Dios nos bendiga y nos guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que Dios alce en nosotros su rostro y ponga en nuestro corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Hasta la próxima.